Quiero replicar.
Enfermerita, los hombres aman a las mujeres, pero recuerda esto, por encima están los coches.
Y bienvenidos una semanita más al Safety Cast, y esta semana tenemos GP. GP-to. Y como aperitivo esta semana nos han dejado en Netflix el Drive to Survive o no sé qué gaita. ¡Madre mía, qué putisorio tienen en Mercedes! Lo que nos ha quedado a todos muy claro es que Papi Stroll va repartiendo pasta.
Darren, Tom. Tom, come on.
Hello, Tom. I'm sorry.
Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos a nuestros queridos contertulios. Espérate, que no sé quién estáis. Estáis en Germán, Leo y Alejandro. No se nos ha conectado de momento nadie más, ¿no?
No, nos tienen abandonados.
Estoy en ventana pequeñita. Estoy en el portátil, ¿eh? Es una castaña. Madre mía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis la semana? Que sepáis que se está riendo Leo porque estoy con la cámara puesta y estoy haciendo carita.
Con las caras de Antonio.
Lo hemos comentado que el próximo safety lo vamos a hacer emitido por YouTube en directo, porque de verdad que merece la pena, ¿eh? No sabéis lo que os perdéis. Sí.
Ay, Dios mío.
Favor.
No cabe en el plano. Qué tío más grande.
Bueno, que lo dicho, que esta semana tenemos fiesta y cachondeo.
Por fin empieza la temporadita.
Pues sí.
Sí, además esta vez no es como el año pasado, que creo que sí, que va a haber carrera.
Bueno, sí. Por la cuenta que les tiene, los petrodólares son así.
The money is king, ¿no? Como decían en el
primer episodio.
En el Drive to Survive. Que ya para empezar eso es un cachondeo. O sea, Drive to Survive y estamos hablando de 20 tíos que son multimillonarios.
Bueno, Hamilton queda pobre.
Claro, exactamente. Y en este caso... Hay un único momento en toda la serie en la que efectivamente es el survive puede valer, que es cuando salen las escenas de Grosjean saliendo del fuego, que hay que decir que es lo más acojonante de toda la serie.
Sí, yo todavía no he llegado. He visto un trocito.
Esas escenas en 4K, que además... Obviamente te lo pone con esa tensión y esa musiquita de fondo y parece que en vez de estar no sé cuántos segundos que estuvo dentro del fuego, parece que ha estado 10 minutos, pues la verdad es que son espectaculares. Pero vamos...
La realidad, en el episodio ese, la mujer de Grosjean, sin saltar muchos spoilers, la mujer de Grosjean llega a decir que fueron 2 minutos y pico. Lo que ella tardó desde que se enteran del accidente hasta que saben que ha salido del coche. 2 minutos y pico. No sé, no me acuerdo del tiempo exacto en el que Grosjean está dentro del coche desde que se prende fuego hasta que sale, pero es acojonante lo que cuenta. Luego lo comentamos un poco más en detalle.
Uh-huh. Sí.
Debió de ser angustioso para todos.
Digamos que esa parte me gustó. Porque, bueno, podemos empezar a hablar así en general del programa. Me da mucha rabia que Joserra no esté hoy, porque ha estado excelso en sus tweets sobre la serie. que la verdad es que ha estado increíble. Si no lo seguís, buscarlo, ¿cómo es el
Liga Sórdida F1.
Liga Sórdida F1, por favor, tiene que estar en todos vuestros twitters, porque es obligatorio. Y la verdad es que ha repartido, y con razón, sobre muchas cosas, sobre todo con esta puñetera manía de hacer documentales sobre realidades y hacer el guión antes de que pase la realidad.
Efectivamente. Es una de las cosas que yo quería comentar sobre principalmente los dos, digamos, conductores del programa, que son dos periodistas de la Fórmula 1. Uno es Bill Buxton y la otra es Jenny Gow, me parece. Uh-huh. Y la verdad es que lo que va a comentar es que se supone que están ahí para comentar lo que ha pasado, y lo que son, como bien dices tú, son simplemente gente que se está leyendo un guión que les han dado. Entonces, bueno, yo le tenía un poquito de manía ya a Bill Buxton, porque me parece que es un personaje bastante tóxico en la Fórmula 1. Y creo que en el papel que ha desarrollado en la serie, por la misa ha confirmado completamente. Pero es una pena, ¿no? En ningún momento entran a saco en la realidad de lo que está pasando. Te están contando una historia, digamos, un guión de una película, simplemente.
Yo creo recordar que en las anteriores temporadas no estaban solo, no me acuerdo de ella, pero no estaba solo Bill Buxton, estaban varios, y se hacía como un poco más ameno, o cambiaba un poquito más el punto de vista de cada uno. Pero es que ahora está claro que está todo absolutamente guionizado. Bueno, de hecho, hasta se les sale las lagrimitas en algún momento, a pesar de que todo está súper regrabado y después de que haya pasado todo. Y sobre todo, perfectamente marcado con una línea editorial de blanqueamiento absoluto de ciertos personajes. Y por otro lado, lo contrario...
Lo del blanqueamiento, a alguno de esos personajes no le va a sentar bien.
Esto tiene que decir, Díaz.
Que le jodes el invento.
De todas formas, antes de entrar a analizar un poquito los hechos y los capítulos, ¿no? Yo creo que hay que primero preguntarse a qué va dirigido este programa, ¿no? ¿Quién va dirigido? Si va dirigido a intentar captar nuevos fans de la Fórmula 1, en cuyo caso, digamos, que es una forma, digamos, edulcorada de mostrar la Fórmula 1 con la emoción de las cosas que pasan y presentándote una cosa un poquito más tipo espectáculo prefabricado, o si realmente va hacia el fan que ya está enganchado a la Fórmula 1 y que necesita saber un poco más de lo que sabe que ha pasado ya. Entonces, para estos segundos, creo que somos los que estamos nosotros, pues no aporta mucho. Y es más, te desvirtúa bastante lo que sabemos que ha pasado ya durante la temporada.
Pero eso ya se vio en otras temporadas, la verdad.
Sí, sí. Pero para la gente que es neófita y que de repente dice, oye, voy a ver este documental, a ver si me engancho este año, pues yo creo que no es un producto que esté tan mal, sinceramente.
No.
Está muy bien hecho para lo que tú dices, Germán. O sea, te llama la atención, te pica la curiosidad. ¿Quieres ver si en realidad hay ese enfrentamiento que te venden, sobre todo en las primeras temporadas? La temporada con nuestro amigo Abiteboul es apoteósica. O sea, a mí ese enfrentamiento que tiene con Red Bull me parece que te engancha, que quieres más. Pero es lo que tú dices, es que es un producto artificial, que te han ido cogiendo trocitos, los han ido uniendo y han creado ahí una especie de imaginación, de fantasía para poder enganchar al espectador.
Es que no deja de ser el típico producto yankee americano.
Claro.
O sea, es como estos programas que te hacen 20 capítulos sobre la captura del Yeti. Y te hacen episodios de cómo van a capturar al Yeti y con aventuras, con cosas que pasan, romances entre medias, que se pierde uno, que le ataca un Yeti pero después es un jabalí. O sea, todas estas cosas que hacen los americanos así lo hacen bien, pero que son demasiado exageradas, pero han llevado a esto la Fórmula 1. Claro, para la gente que lleva ya viendo Fórmula 1 de tiempo, pues es un poco como... ¿esto qué es? ¿Es un Sálvame Deluxe? Fórmula 1.
Por llevárnoslo hacia algo que sea fácil de entender, es la serie que mi mujer me deja ver.
Pues con eso está todo dicho.
Ya está. O sea, soy capaz de poner a la hora de comer un episodio. Me dejan
pero,
verlo.
Pero es que hay que vender
dos,
el producto.
No, pero uno,
y
vale.
Dadas los tiempos que corren, que ya nos hemos quitado aquel ser que decía que a él solo le interesaban los que llevaban el Rolex en la muñeca, pues creo que está bien enfocado a eso, a intentar enganchar a sobre todo a gente joven.
Hombre, la pregunta es si esta serie está enfocada y creada desde un principio porque, digamos, estamos en una fase en la que hay que, como sea, capturar nuevas audiencias. Si está pensado como un producto en el que esta fase inicial es un poco más suave para intentar capturar audiencias y poco a poco se va a convertir en algo un poco más serio, pues entonces está bien. Porque yo entiendo que Divertí está en un proceso de eso, de intentar renovar las audiencias, de capturar ese mercado americano tan jugoso para ellos y de intentar crear un producto más atractivo para el fan. Y eso va unido también a las futuras regulaciones. Creo que el 2022 va a ser el principio de los cambios realmente que van a venir.
Yo, perdona que te corte, yo creo que tenemos demasiadas esperanzas en el 2022, ¿eh?
Otra vez.
Otra vez. Visto el recorrido que llevamos, creo que tenemos demasiadas esperanzas. Pero bueno, mira, sigue, perdona, Germán.
No, estoy de acuerdo, pero recomiendo mucho la entrevista que le ha hecho Cristóbal Rossellani a
¡no!
Lo ha hecho Carlos Sainz, lo ha hecho para Soy Motor y está el vídeo colgado en YouTube. Es muy interesante porque Carlos es un tío que tiene una cabeza muy bien puesta. Uh-huh. Ya sea porque, bueno, aparte de que se ha nacido así, inteligente, pues tiene un padre que le ha puesto los pies bien, bien clavados en el suelo y le ha llevado por el sitio que debe llevarle. Entonces tiene una visión muy clara de lo que está haciendo y del futuro de la Fórmula 1. Y dice una cosa muy interesante. Dice que los cambios de 2022 son los primeros cambios que hace la Fórmula 1 para intentar favorecer el adelantamiento y el espectáculo, no el rendimiento de los coches.
Ojalá.
Todos los cambios que se han hecho hasta ahora de normativa han sido para favorecer el rendimiento de los coches. Y este es el primero que se hace para favorecer el espectáculo, que se pueda adelantar y que sea mejor para el aficionado y para el espectáculo. Entonces,
es que, al fin y al cabo, eso es la Fórmula 1, es espectáculo. Entonces, desde hace bastante tiempo se han cargado ese espectáculo. Lo han ido minando temporada a temporada, reglamento tras reglamento. Entonces, bueno, ojalá sea así, ¿cierto?
Esa es la teoría. Digamos que siempre ha sido la teoría y lo que se ha dicho de puertas para afuera. La Fórmula 1 es el espectáculo máximo de más. Y la realidad es que lo que se ha hecho ha sido primar, digamos, la excelencia de los ingenieros, de la evolución, de la inventiva, que muchas veces, en muchos casos, ha ido en contra del espectáculo y del fan. Entonces, sí, se vende de puertas para afuera. Esto es el mayor espectáculo del mundo. Perdón. Hace tiempo que no lo es. ¿Vale?
Sí, esa es la verdad.
Hace tiempo que no lo es. Que sea un prodigio de ver cómo estos coches son capaces de crear motores con esa eficiencia tan que era impensable hace años, de acuerdo. Que luego esas tecnologías se pueden aplicar a los coches de carretera, también.
También.
Pero hay muchas cosas, pero que siempre se ha vendido que es para el espectáculo y para es un deporte. Y la verdad es que no. Está más centrado últimamente y lo que creo que quieren cambiar está centrado primero en el beneficio de los equipos, en que salga el mayor rédito económico de su inversión y de su estancia en la Fórmula 1 y digamos en el avance tecnológico, pero en cuanto a espectáculo yo creo que se ha perdido el norte hace tiempo.
Sí, cuando acordaros cuando se rumoreaba ya que Liberty iba a comprar la Fórmula 1, nos alegramos mucho porque veníamos de ver cómo ellos son los que crean los espectáculos de la Super Bowl, todo lo que se mueve alrededor de la NFL, y teníamos esa esperanza de que volviera el show a este deporte, que lo convirtieran un poquito en todo eso, y nos hemos quedado con las ganas.
Hombre, depende. Mira, primero tienes los himnos que te los cantan, bueno, como los rusos ahí con los militares, que eso es la leche. Luego tienes momentos NFL como que la mitad de la parrilla se arrodille. Hay un... O sea, tampoco podemos ser tan... Han traído algunas cosas. Mira, también hay afroamericanos, que en la NFL hay muchos. O sea, dentro
de
lo que...
Oye, por cierto, del tema de las rodillas y esto, hay una cosa que me ha llamado la atención. Yo del Drive to Survive, he visto hasta el tercer capítulo incluido, porque voy poco a poco.
Te falta el último.
Vale, yo quería preguntaros a los que ya lo habéis visto hasta el final, lo del tema de la rodilla al suelo y tal, ¿se llega a tocar en el documental? Porque me ha llamado mucho la atención que hablen de Mercedes y no pasen de puntillas sobre el tema.
Bueno, se toca muy, muy, muy de puntillas y como para cerrar el programa, ¿vale? Le dan 5 minutos a Hamilton para hablar de
mucho, me parece, ¿eh? Me parece mucho.
De lo mucho que ha sufrido en su vida, ponen un par de imágenes de cortes de cuando era niño con su padre.
¿Sí?
Y precisamente en una entrevista donde le preguntan por ese tema, siendo niño, que creo que está muy bien, eso está bien que aporten esa parte, claro, pero claro, tampoco te cuentan que a la vez ese niño a lo mejor estaba en un equipo que ya tenía una pasta gansa, ¿no? Pero bueno, te intenta vender un poco su moto, ¿no? De que este año ha sido especial por todo lo que pasó y tal, pero pues mira, ni habla de cómo ha estado el tema del contrato, ni habla de todas las historias de presión que ha puesto en los otros pilotos para que se arrodillen o que los que no se arrodillan es que no están de acuerdo con, ¿sabes? En fin, yo creo que acertadamente no le han dado mucha voz, aunque le han dado más voz a lo mejor de lo que nos gustaría a algunos, claro. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, muy sesgado hacia el lado de ponerlo como el grandísimo campeonísimo que es y por supuesto preocupadísimo por la imagen de aprovechar todo lo que genera la Fórmula 1 para cambiar las cosas.
Es curioso porque Hamilton, si ves la imagen de Hamilton durante la serie, del capítulo 1, prácticamente le nombran solo muy pocas veces durante muchos capítulos y prácticamente cuando le nombran son para cosas, entre comillas, negativas. Porque es el primer capítulo, creo que es Hamilton se para en el carril de salida y para hacer una simulación. Sancionado, bumba. Otra, Hamilton ha hecho no sé qué, sancionado, bumba. Y estamos hablando del campeón que está arrasando con todo. Y luego al final le dan esa opción, como dices tú, de un pequeño speech. Y a mí, claro, para la gente que no conoce un poco a este personaje, como piloto no vamos a decir nada, sabemos que es excepcional y que ahí está. Pero claro, es que te salga diciendo que es que él ha pasado muy mal porque de pequeño sufrió problemas. Vamos a ver. Yo no es por nada, pero problemas de pequeño los niños tienen la mayoría. A mi hijo le han pegado en el colegio y no ha hablado de la raza de quien le ha pegado el motivo por el que le han pegado. Siempre hay abusones en todas partes. Pero este hombre ha construido su argumento diciendo que todo lo ha conseguido, digamos, porque eso le ha hecho más fuerte, porque ha sufrido todo desde pequeño. Vamos a ver, este hombre está patrocinado por McLaren desde los 11 años. Y si le veías con 11 años en el podio con un mono lleno de sponsors sin parar. Entonces, vale, no digo que no tuviera problemas cuando era más joven y que su padre tuvo que hacer esfuerzos como han hecho la mayoría.
Como han hecho muchos de ellos. Pero es que nos quieren vender que Hamilton parece que es el pobre niño que ha llegado a la Fórmula 1, que se ha convertido en multimillonario. Con el esfuerzo de su padre, de su familia y con el sufrimiento que conlleva el haber sido de raza negra.
Claro, yo lo que intento hacer con este personaje es eliminar su raza y todo lo que envuelve, tiene que ver con su raza. Y veo su trayectoria, cómo le ha ido en la Fórmula 1. Y lo que yo veo es que de los 11 años está patrocinado y que la FIA no ha hecho más que apoyarle y perdonarle barrabasadas en toda su carrera. Eso es lo que yo veo.
Y si te ves este programa entero, lo que te queda que es que ha batido el récord de más victorias que de ningún piloto. Prácticamente no gana ni una sola carrera porque no le muestran ganando una carrera en todo el programa. En todo el programa. No sé cuántas carreras ganó. El 70% de las del Mundial las ganó él. Bueno, pues no sale ni una. Sí, cuando están hablando de otro... ¿qué te voy a decir yo? En la última carrera hablan de no sé qué y no sé cuánto, bueno, entra Hamilton primero, segundo Bottas y lo... O sea, se olvidan, nunca lo dicen. Mira, el único momento en el que hablan es cuando gana Bottas la carrera, porque le ponen la sanción por la salida. Cuando gana Gasly en Monza, porque le ponen la sanción por meterse en boxes antes, ¿vale? Y en las dos veces se les nota que están, joder, ¿y por qué nos han puesto esa sanción? ¿Y por qué? No nos han dicho nada, ¿sabes?
Él mismo se debería comentar, es que lleva una diana en la espalda, vaga por mí desde siempre
en mi cabeza. Sí.
Así te perdono. Hay una regla que se llama regla Hamilton, que es, tú la puedes hacer, los demás no. Entonces, ¿qué me cuentas? No,
lo que está claro es que me quieren parar como sea.
No, no sé qué estáis haciendo con el micro alguno, pero está ahí.
Y el problema que tiene Hamilton es que no necesita esto. Él solamente tiene que decir, yo hablo en pista, ahí está lo que hago en pista y se acabó. Y con eso no hay si le puede decir nada. Pero claro, sigue empeñado en justificar todo lo que ha conseguido y ponerse el extra de, ha sido... A pesar de toda la gente que me he encontrado, de todos los demás pilotos en contra mío, de toda la FIA en contra mía, del público racista en contra mío, eso no es cierto.
No, y lo mejor es que al final, en el único momento en el que podríamos ser un poquito críticos, porque hemos podido comparar cómo va otro piloto con su mismo coche,
eso tampoco, no lo...
tampoco lo muestran.
El tema de Russell es alucinante, porque lo dejan simplemente con la frase. ¡Oh, Dios mío, vaya error de Mercedes! Le ha puesto una rueda que no es la correcta. Claro. Tú te descojones.
Bueno, es que lo de... El tema...
El equipo, digamos, estrella de los últimos 7 años. La excelencia personificada, que hace todo perfecto, que va 3 pasos por delante del resto, en una carrera crucial como esta, te pone una rueda distinta, una de ellas, al resto del juego. Vamos, ¿tú te crees que eso es un error? ¿Dónde cabe eso en la cabeza en la Fórmula 1 de hoy en día? Que es un error completamente, digamos...
Y más en Mercedes.
O sea, no podía ganar Russell esa carrera ni de coña.
A ver, hay una cosa que se ve clara en el capítulo 3, que es justo cuando Bottas gana en Rusia, que básicamente a mí el capítulo me ha dejado flipado, porque, a ver, ¿cómo os diría yo? Es como que Bottas es un segundón, sabe que es un segundón, todo el mundo le toma por un segundón y hasta tu propio jefe de equipo dice
que eres un segundón
y que no importa.
Claro.
Es acojonante. ¡Acojonante! Y ahí sigue el tío. Pero es que cuando Bottas gana, se ve a Toto con este otro... No me acuerdo ahora cómo se llama. Que van a comisarios a protestar por la sanción de Luis. Cuando ya ha acabado la carrera, no hay absolutamente nada que hacer. Y Toto lo dice, claro. Es que así Luis está más apoyado. Se siente apoyado. O sea, no vas a celebrar el triunfo de Bottas, te vas a protestar lo de Luis para que Luis se sienta apoyado. Es como decir, macho, ¿tenéis un putiferio montado ahí dentro?
Tú fíjate
que acojonante.
En ningún momento se comenta que el manager de Bottas es Toto Wolff.
Porque cambió, si no recuerdo mal. Porque lo cambió, pero sí, efectivamente, entró con Toto Wolff.
Está ahí por un motivo. Bueno, por un motivo. Bueno, pues
sí, sí. El motivo está claro.
No, es un... tú ves la... Si tú ves toda la serie, es eso. Te da la sensación de que Mercedes... ha ganado a pesar de los múltiples errores, ¿vale? Y de las múltiples trabas de la FIA en contra de ellos. Que tienen a un pilotazo pero que a la vez está ninguneado, porque el tío se considera buenísimo, 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 ¿vale? Y, bueno, nos lo tienen que mostrar pues tal como es.
Lo gracioso de ese capítulo es que te venden a Bottas como, digamos, un héroe, porque en esa carrera que gana no hace caso a lo que le están diciendo de que...
Un rebelde.
Rebelde, entonces por fin ya se ha convertido en ese que o muerdes o te muerden, o si no, sí. Tienes que ser...
Y encima me ponen a Rosberg, de ejemplo.
Sí.
Claro,
pero, entonces... pero a mí lo de Rosberg me gustó.
Sí, pues claro.
Que le ponen ahí y sale riéndose como diciendo, no, si Luis también es humano y se pone nervioso.
Claro, y esto demuestra que Netflix, si quiere tener más leche y quiere hacer un producto mucho más incisivo, lo podría hacer, pero no quiere.
Pero no quiere.
Claro. No. Está clarísimo. Está clarísimo. Hay que reconocer que esa parte en la que Bottas deja entrever que le da el rebufo aposta al otro porque él quiere ser tercero y que no le hubiera importado que claramente que hubiera sido que hubiera hecho la pole, por ejemplo, en ese momento Verstappen. Bueno, en ese momento dices tú, hostias, pues este tío tiene un poco de carácter, pero claro, si es que si te muestran solo eso, igual te piensas que eso ha sido durante toda la temporada, pero lo normal es lo contrario, que es que
no, sí, también lo dice el propio Bottas, que en el equipo hay mucha gente que tienen un piloto número uno y un piloto número dos, que no le tratan con igualdad. Y aquí nadie ha hecho el más mínimo hincapié, tío.
Claro, pues, fíjate, nada. El propio Bottas lo está diciendo en un...
Y además así a las claras, ¿eh?
Medio, con una audiencia mundial, que se pone, se estrena en Netflix, la plataforma probablemente ahora mismo más grande de streaming del mundo, uh-huh. Y nadie va a decir nada, nadie va a decir, oye, que aquí hay primero uno y dos, y lleváis toda la vida diciendo que aquí no hay uno y dos, que simplemente es quien mejor se comporta a mitad de temporada o las primeras carreras.
Lo de siempre.
Y nada, pero bueno.
Yo creo que ya llevan un tiempo no diciéndolo porque saben que no se lo cree nadie.
Y yo creo que de alguna forma este capítulo dedicado a Bottas es una especie de hasta otra. O sea, el año que este año es el último año y el que viene, hasta luego, Lucas.
El que viene, Dios dirá. A ver por dónde van las cosas. Luego, otro capítulo que también me llamó mucho la atención fue el de Aston Martin.
Hombre.
Ay, no sé por qué se extrañaban de que nuestro coche se parezca al de Mercedes. Es lo normal. Yo coge con dos huevos ahí bien grandes arrastrando y dejando surco.
Ese capítulo me puso de muy mal humor. Porque volví a recordar lo que pasó en su momento, volví a recordar lo que hizo Renault, creo que de forma bastante sensata, y la prueba está en que se unieron a ellos tanto McLaren como Ferrari como Williams, creo.
Sí.
Y sigue siendo para mí increíble que haya una sanción económica, pero que no pase nada. O la hay o no la hay. No puede haber una sanción y después decir no pasa aquí nada. Y una sanción, una multa que es ridícula, 200.000 dólares a un equipo como a un tío como Stroll. Pero el hecho de que haya una sanción es que ha pasado algo. Entonces me pone de mal humor porque han blanqueado totalmente, le han dado una voz a este tío, porque Stroll padre sale en pantalla más que Hamilton, muchísimo
sí.
más.
Sí.
Salen bastantes sí. episodios y dando su speech. Y
es que es el salvador de la F1, tío.
Efectivamente.
Así lo ven.
Y Wolf también me ha parecido bastante muy. Es un personaje para mí muy falso. Completamente corporativo. Es un tío que dice lo que tiene que decir. No le importa que detrás haya verdad, mentira, lo que sea. Es el típico super alemán corporativo que por encima de todo está la empresa, su labor en el equipo. Cosa que yo entiendo a niveles, digamos, empresariales, pero que no puedo tener empatía con ese tipo de personas.
Es un alemán superlativo, es decir, un austriaco.
Eso es. Eso es. Y el tío no, o sea, en ningún momento se atreven a decir qué ha pasado con lo de Aston Martin, bueno, con lo de Force India. No se atreven a comentarlo. Solamente dicen, no hemos hecho nada ilegal, no hemos hecho nada que no estuve que pero no dicen el qué han hecho.
No, es más, solo se les ve hablando de la sanción. Que los de Renault están diciendo esto es ridículo, que sale también Zak Brown diciendo esto es de risa, vamos a apelar. Ahí se acabó el tema en todo el programa.
¿Por qué no le vuelvo a hablar? A Vitebull o a Zak Brown para explicar qué es lo que crees que ha pasado o por qué apelas, cuál va a ser el argumento tuyo en la apelación.
Y creo que le daría salsilla.
Claro, y aún mejor, darles micrófono después cuando retiran la apelación.
Claro.
Es decir, oye, en septiembre pusiste el grito en el cielo, te dimos el micrófono y durante 5 minutos estuviste diciendo todas las realidades que veíais en el coche de del Mercedes Rosa, vamos. Y ahora de repente, ¿qué ha pasado?
Todo bien.
¿Eh? Bueno, es que...
Hay un momento en ese episodio...
¡Hace buen día!
Hay un momento en ese episodio en el que lo dicen claramente. Sí, sí. Force India vino y nos compró información sobre nuestro justo de frenos. Lo dicen así.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como... Lo que te lo explican es que como lo compró cuando todavía esa pieza no estaba regulada, pues no tiene por qué pasar nada.
O sea que el coche de Force India es igual al Mercedes del año pasado por los conductos de freno, vamos.
Vamos.
Básicamente.
Ya está. Pero lo mejor de todo, es que este año también. Que este año también es igual.
Y no pasa nada.
Vamos a verles
este fin de semana.
Exactamente, vamos a verles este fin de semana, pero esto va a ser como un déjà vu a nivel ya, porque además también tengo la sensación de que el Alfa Tauri va a ser el Red Bull.
Es el Red Bull del año pasado.
Bueno, o sea,
estamos en el programa pasado. Que esta dinámica de equipos clientes está entrando en unos niveles muy peligrosos. Prácticamente son laboratorios andantes de pruebas, si mi coche funciona hay que ponerte los otros dos coches también al lado del nuestro para poner más espacio con los perseguidores, y se ha convertido en eso. Entonces, lo que decíamos, pues equipos que no tienen la posibilidad de tener equipos clientes, no tienen el poderío económico para tener dos coches clientes que te ayuden, pues están en clara desventaja.
Pero volvemos otra vez a lo que hemos hablado mil veces. La culpa no la tienen los equipos. La culpa la tiene quien permite que eso se pueda hacer. Como bien habéis dicho, como bien ha comentado Germán, si tú vienes a sancionar con una multa económica porque porque has copiado, has calcado un coche y solo te sancionan con multa económica y te dicen, venga, bonito, no lo vuelvas a hacer, entonces... Es lógico que digan el resto, oye, vamos a hacerlo.
Pero no es justo decir que la culpa de que no pase nada sea solamente de la FIA o de Liberty. Es culpa de que si dicen, te vamos a meter un puro que te vas a cagar, y llega Mercedes y dice, como más un dedo, me voy de aquí y os juego el chiringuito. O sea, aquí hay un tirafloja muy gordo entre equipos y entre la FIA, que están tirando, digamos que le tienen agarrado. Si tú agarras, si tú aprietas, yo aprieto. Entonces, claro. Ese es el problema. Ese tour de force que tienen entre ellos... que es lo que no permite, digamos, una dirección única para mejorar todo este tinglado.
En ese tema encima, de lo de...
Pero es que luego volvemos, pero otra vez. Luego hay una serie de equipos muy fuertes en la Fórmula 1 que se quejan de ello y quieren llegar hasta el final. Y cuando parece que van a llegar hasta el final, de repente, aquí paz y después gloria.
Algún tipo de acuerdo les tienen que ofrecer.
Sí. Claro.
Hacerlo
claro.
Por nada...
No, imposible. No creo, o sea, porque además es que tenía las de ganar.
Perdón por la expresión, pero después del pifostio que montan en Twitter, en el paddock, en todas y cada una de las carreras, ¿desaparece todo eso?
Y por cierto, hablando de otra cosa curiosa, creo que ni se comenta en toda la serie el bajonazo rendimiento de Ferrari. Se comenta como tal, pero no saben las causas.
Se deja caer, pero no llegan. Es que voy a enlazar, fíjate, los dos temas. El otro día, para que veamos lo ridículo que es lo de la copia del Force India, del Racing Point, ahora el Aston Martin, que va a ser copia. Salió en las noticias el otro día que en las aduanas italianas pararon una réplica exacta del Ferrari de 2019 que tenía toda la pinta de haber sido fabricado a base de impresora de 3D sobre fotos, ¿vale? Y efectivamente veías el coche y decías, coño, es igual. Y era solo las piezas externas, o sea, no había ni motor, ni había nada, ¿sabes? Ni suspensión, ni nada.
Es bueno, que sí está copiado a base de fotos, evidentemente, pero es que si nos metemos ya en que todo,
escucha, Leo, escucha. Lo paran en aduanas y los de las aduanas le llaman a Ferrari y le dicen, oye, Ferrari, que tenemos aquí un coche, ¿esto es vuestro? ¿Vosotros sabéis algo de esto? No. Y como Ferrari y no solo Ferrari, sino absolutamente todos los equipos de Fórmula 1 tienen registrados los diseños de sus coches, inmediatamente requisaron ese coche porque era una copia ilegal. Vale. Es decir, ¿por qué cojones Mercedes no hace lo mismo cuando ve que hay un coche exactamente igual que él y él tiene registrados esos diseños?
Esa es la mejor prueba que hay. Justamente el equipo que debía estar más enfadado de que le hayan copiado todo el coche es el único que no dice ni pío.
Es que...
No, joder. Está claro.
Y luego me rebatirán. Ahora ya no, los mexicanos ya nos lo rebatirán. Pero habrá alguien que sea fan de Vettel que nos dirá, no, es que han hecho un maravilloso trabajo de ingeniería. ¡Váyase usted a la mierda!
Vamos, oye, por cierto, hombre. ¿En el documental hablan algo de la salida de Vettel de Ferrari? No.
Sí.
Ahí
sí.
Lo de Ferrari. Sí,
sí. Ah, sí, bien, además, bien. Además Vettel está bien porque Vettel está, él propio lo dice, él mismo lo dice, sin filtro. Y entonces, en las reuniones y tal, se le ve, hostia, soltando
los sarcasmos, ¿no?
Ahí, pero hostia, ¡pah! Como el añito de Vettel en Ferrari, reunión tras reunión, ha tenido que ser...
En plan, para lo que me queda en el convento...
Pero exagerado, ¿eh? Me recuerda, bueno, no sé a qué me recuerda.
Sí, se le ve. En fin. Hay una reunión que tiene al principio del episodio de Ica Ferrari en el que creo que le comentan, bueno, hay que sonreír y no hay que hacer bromas en las entrevistas, sobre el rendimiento.
Claro.
Y el tío dice, no, pero si precisamente de lo que hay que hacer es bromas. Dice, sí, esto es una broma.
Es una broma, ¿cómo lo vas a comentar sobre el rendimiento? O sea, no, tuvo que ser bastante duro. Y como son en Ferrari, cómo controlan todos los medios de comunicación, todas las entrevistas, todo lo que comentas fuera, pues tuvo que ser bastante duro, sobre todo cuando te han metido una puñalada por la espalda, entre comillas. Yo diría que la puñalada se la dieron ambos, porque Vettel dio la puñalada con su rendimiento y Ferrari se la dio con la forma en la que le despachó. Pero bueno.
No, desde luego no ha tenido que ser un año fácil para nadie en Ferrari teniendo ese panorama. Aparte del rendimiento, que bueno, lo dejan caer por ahí como que... Y además es siempre el de Racing Point el que acaba hablando. Ese habla más todavía que Toto Wolff.
Stroll. Ha habido un
blanqueamiento. No, Stroll, el Schnauzer este.
El Schnauzer, sí.
Ha habido un blanqueamiento total también de Vettel, porque sale nuestro amigo Bill Buxton diciendo, no he visto en mi vida un piloto más impresionante, más que preciso, más bueno que Vettel. O sea, ya con eso dice, vale, majete. Vale.
Poca Fórmula 1 has visto tú, o mucho dinero te han metido en el bolsillo.
Y luego que sale también el Stroll diciendo que han decidido echar a Sergio Pérez, que por cierto, sí que se ve bastante bien, que ha tenido una temporada muy buena en este año. Sí. Se ve documental, se ve cómo el tío está implicado, cómo tiene resultados, cómo cuando hay que dar, sale bastante bien parado Sergio Pérez del documental. Y justamente te sale Stroll Papa diciendo que no, que han decidido tener, ¿cómo no vas a coger a un cuatro veces campeón del mundo cuando puede aportar la experiencia que tiene? Y además te lo vende como para vender también a su hijo. Dice, es lo ideal, tener un hombre muy experimentado, cuatro veces campeón, y un joven talentoso.
Sí.
Lo vende así, tío, con dos cojones.
Hay que reconocer que hay una serie de cosas que chirrían porque dices tú, esto te han dicho que lo digas, pero tú no te lo puedes creer. Yo estoy convencido de que él no se cree lo que ha dicho de Vettel, pero cuando dice que Vito Antonio Lucci es ridículamente rápido...
Con dos narices.
Yo estaba ahí y dije, no ha dicho eso, espera, lo paré, le di para atrás. Coño, que sí que lo ha dicho. Espera, lo voy a poner en español, a ver si es que no lo he entendido bien. Lo pone en español. Hostia, pues sí, que lo ha dicho. Pues
lo ha dicho.
Y digo, pero este tío, pero si el Diucci este no se le ven todo el puto año, si no ha pasado del 11.
Sí, la verdad es que, lo que te decía antes, mi primera impresión cuando acabé de ver todo el documental fue: Bill Buxton es un... Bill Buxton es un pedorro de todo.
Como poco es falso, sí. Y lo siguiente sería mal actor.
Mercenario, querido.
Porque no. Sí, claro, también es eso. También es eso. Pero es eso que, por ejemplo, que tengamos medio capítulo hablando del Liucci este, que no ha hecho una mierda.
Giovinacci.
Perdón, yo estoy todo el rato, Giovinacci. Este Liucci era el otro, ¿no?
Sí.
Es Giovinacci. Pues fíjate, el caso que lo hago, que no me sé ni el nombre. Joder. No sale Kimi, que yo estoy convencido de que no sale porque no le sale de los cojones salir.
Bueno, pero porque Kimi ya salió el año pasado.
Sale una vez y le preguntan, ¿a ti te gustan las entrevistas? Y dice, no me gustan, esa tampoco. No sale más.
Sí, pero así directamente. Y luego en un momento en el que el jefe de prensa de Alfa Romeo les está tomando unas imágenes y tal, y le dice, bueno, ahora, si quieres... Además hace así como, si quieres, terminamos con una imagen tuya y sonríes. Y no sonríe. Pero no sonríe nada.
No se le mueve el músculo.
Nada. O sea, te lo juro, en ese momento tiene un full o un póker de cash y no lo sabes. O sea, impresionante. Yo siempre con Kimi para jugar al póker. Alucinante. Y en cambio, por ejemplo, de un tío como Russell, que demostró lo que demostró cuando cogió el este, nada. El cachondeo que hay es que en el primer capítulo a Russell le pillan hablando por teléfono mientras le graban y dice, no me grabes ahora que estoy hablando con mi novia. Y la gente ha hecho el meme como diciendo, coño, se lo han tomado en serio. Que también tiene tela, pero no, el
episodio durante la temporada es de los más, digamos, vendibles a nivel de,
claro,
de vender. Claro, una cosa que ha pasado, digamos, espectacular este año, que el último piloto, prácticamente el último piloto de la parrilla, como estaba en ese momento, se suba al primer coche y que sea capaz de ganar una carrera, es algo que dice mucho de muchas cosas y lo han tapado completamente. Lo han tapado completamente.
No,
sale ahí, se pone ahí, te cuentan que de repente, oh Dios mío, una rueda que no es, qué error más grande de Mercedes, pum, se acabó, y le entrevistan ni no sé qué, nada, fuera.
Pues, ¿qué nos queda? Nos queda Renault.
Bueno, de Renault ha habido también un poco blanqueamiento de Cyril,
el amigo Cirilo, y ahora resulta que ya no está.
Claro, encima ahora porque intentan enseñar la mala hostia que se le pone cuando Ricciardo dice que se va, ¿vale? Y hay momentos ahí de cierta tensión, pero poco a poco Richichi, con su carácter tan bueno que tiene, acaba ganándoselo hasta el punto de que lo lía para que le hagan un tatuaje.
Yo creo que esa parte de ese episodio me gusta porque es sí bastante fiel a lo que pasó.
Sí, sí. Entonces, sí.
Realmente sí le sentó muy mal porque era un proyecto, digamos, a largo plazo, que tener a un tío como Ricciardo, estaba muy ilusionado. Yo creo que Cyril sabía que estaba en una posición bastante delicada y que necesitaba un proyecto que fuera creciendo poco a poco y de forma constante, y creo que le rompieran esa tendencia con la salida de Keanu. Le afectó no tanto por la relación personal con él, que era buena, sino por su proyecto personal dentro del equipo, y a las pruebas me remito.
Sí, sí, ha sido salir Ricciardo y ha salido él
tal cual,
pero ese episodio está bastante bien, porque es bastante fiel a la realidad, creo yo.
Sí, además hay que pensar que Ricciardo es un personaje que te llena un capítulo. Es divertido. Es un tío que tiene su gracia y que además cuando habla se le ve que también es sin filtro.
Sí,
que él es así.
le preguntan en un momento la decisión típica, tan difícil de cómo decides irte de McLaren, perdón, de Renault, irte a McLaren, estando en un momento en el que no sabías cómo, estaba luchando por, con McLaren por la tercera posición del campeonato, no sabías quién estaba mejor, quién podía estar mejor el año siguiente. Entonces, él es, se le nota que es sincero y que dice, mira, he estado sin dormir algunas noches y realmente no sé si he hecho bien o no. Estoy convencido de que ahora mismo creo que ha hecho bien y está muy feliz de la decisión que tomó. Pero en ese momento, justamente a poco de tomar la decisión, creo que tiene unos problemas con el motor, en una de las carreras, y está bastante preocupado de haber cometido un error bastante grande. Y se nota que es cierto lo que le está pasando.
Sí, igual que por ejemplo el capítulo de Carlos y de Norris y de Lando, intentan inculcar una tensión que no ha habido nunca.
Ni de coña.
Pero es que ni siquiera en las imágenes que sacan ellos, porque tú puedes cortar lo de siempre, ¿no? Si tú haces una entrevista, pues siempre puedes sacar algo fuera de contexto, cortándolo y editándolo como tú quieres. Es que ni siquiera pueden. Porque todas las veces que están juntos están de puta madre.
Es muy ridículo, porque al principio de ese episodio tenemos al inefable Bill Buxton y a Jenny Go hablando de la situación. ¿Cómo es posible que ahora Carlos Sainz vaya a estar un año entero en McLaren sabiendo que se va a ir? Por Dios, eso va a ser una situación súper tensa, súper difícil. Y nos hemos hartado de ver todo el año qué bien se han llevado Zak Brown, Norris, Sainz, qué bien han llevado esa transición de un equipo a otro. Con la realidad de que no pueden pasar la información técnica del nuevo coche, porque evidentemente no se la puede llevar al nuevo equipo. Pero con todas esas restricciones normales y técnicas, la relación entre ellos ha sido excepcional. Pues aún así, te quieren meter con un calzador que ha habido una tensión ahí enorme y que ha sido muy difícil de llevar. No es todo lo contrario.
Pero porque vende más eso que otra cosa.
No, y hay que tener en cuenta también que hay que entenderlo en clave de consumo interno. Claro. Que ellos siguen siendo gente de UK y tienen que vender su producto.
No, es totalmente cierto. O sea, ahí se ha visto, yo he visto la mano muy, muy clara de un producto americano vendido mayoritariamente, creo yo, para el público americano, aunque no sean las mayores audiencias las americanas ahora. Creo que sí que está enfocado a ese público, y con la mano totalmente dirigida del Reino Unido, de la prensa británica y de, digamos, el establishment británico para dirigir las cosas. Porque han blanqueado todo lo que tenga que ver con la Union Jack. Todo.
Sí, bueno, hay que decir, por ejemplo, que la historia se cae por sí sola cuando, por ejemplo, en el último o en el penúltimo capítulo, ya no me acuerdo, cuando McLaren consigue el tercer puesto en constructores, y salen celebrándolo, y salen todos celebrándolo, y sale celebrando el primo de Carlos también, el primero, dándose un abrazo con Zak.
Claro. Por ejemplo, fíjate.
Y dices tú, este no es el que estaba hablando que se iban a Ferrari. Anda, míralo.
Con que no, sí que se hace un poquito de bajo rendimiento de todas las historias. Pero, perdón, Antonio, Williams ni lo mencionan en toda la serie, porque es británico completamente, y no dicen ni pío.
Hay que salvar al soldado Williams, tío.
Lo dan, que son 5 minutos, o no, me estoy pasando, 30 segundos diciendo que Claire Williams deja la, o que de la familia Williams deja la empresa. Pero yo te diría que 30 segundos igual me he pasado.
Sí, te has pasado.
Igual son 15.
Te cagas. O sea, para una escudería histórica, que es que ya, ¿qué te queda? Es que te queda Ferrari.
Pero ¿no crees, Antonio, que un episodio entero sobre Williams, por ser su última temporada, bueno, última temporada, ¿no? No,
lo es. O sea, las cosas claras y el chocolate es peso. Ferrari es Ferrari, punto. Williams era Williams, y McLaren, hasta hace unos poquitos años, era McLaren. En cuanto Ron se va, McLaren ya no es McLaren, es otra cosa. Con Williams pasa lo mismo. Cuando la familia Williams se va, eso ya no es Williams, es otra cosa. Que heredas el nombre, que heredas la infraestructura, que heredas el cuerpo, lo que tú quieras. Pero el espíritu de esos equipos es el que es. El único que queda ahora mismo es Ferrari.
Sí.
El resto han desaparecido todos. Todos. Es una pena. Y que le dediquen ese poco tiempo a eso, pues mayor pena todavía. Porque tienes un episodio en el que puedes glosar la historia de un equipo de Fórmula 1.
de alguna forma se resume mucho la forma de digamos, de ver la vida y el mundo de los británicos. Es potenciar al máximo las cosas buenas y ocultar debajo de la manta las cosas que no les gustan. Y eso vale bastante bien, también va un poco por los americanos, para vender, pero hace un flaco favor a la realidad de la historia y de lo que está pasando y de las enseñanzas que se pueden obtener de las cosas malas que pasan. Siempre es levantar el faldón de la cama y echar la basura dentro, que no se vea. Y eso, al final, creo que tiene malas enseñanzas y malas y consecuencias no muy agradables.
Hay una parte muy importante, y es que cuando en Renault ya saben que se va de Ricciardo y todo eso, pues por supuesto hay casi un capítulo entero para hablar de cómo va a llegar Alonso y el impacto que va a tener en la marca. Hay entrevistas larguísimas con Fernando Alonso contando ese capítulo no lo habéis visto, ¿no?
Estaba yo pensando, ¿este tío se ha fumado algo o está bien?
Es que como diría uno por ahí, vosotros no tenéis la versión premium de Netflix.
Pero bueno, que me he perdido yo eso.
Esto viene con la suscripción premium del Safety Cast.
Exactamente. Sí, sí. Y además recordar que solo aceptamos bitcoins para el pago de ello. Pues sí, hay un programa entero solo para hablar de Alonso, pero no. Está en Prime. En Prime Video, no está en Netflix.
En Safety Prime.
Cuando acabó el último episodio dije, joder, ¿cómo no hablan de esto? Pero luego me miré un poco al espejo y dije, bueno, vamos a ver, no ha estado esta temporada Alonso corriendo, entonces no tiene por qué estar allí. Que el año que viene estará, pues ya tendrá sus cosas y sus...
Pero fíjate que sale dos o tres veces en la última carrera.
Sí, porque está por ahí.
Con planos.
Y no dicen nada.
Pero no dicen nada. O sea, nosotros que sabemos que es Fernando, pues lo sabemos, pero ya está. Un americano que de repente diga, bueno, voy a ver esta mierda, a ver qué es. Pues dirá, ¿y ese por qué sale ahí?
Ese estuvo en 500, me parece.
Sí. ¿Ves? Mira, por ahí. Joder, podías haber probado por ahí. Nada. Bueno, ya me imagino que lo usarán este año, porque por lo menos el mercado americano lo conoce, ¿no?
Yo eso ya lo noté en la temporada anterior de la serie, que se constriñen mucho a la temporada actual y contando ciertas cosas y otras no. Entonces es un poco absurdo, es una manera de limitarte a ti mismo. Chicos, si eso ha pasado en esta temporada, o sea, cuando anuncian el fichaje es en esta temporada, cuéntalo. ¿Qué problema tiene?
El problema es que esta gente se planifica los guiones con antelación. O sea, dice, vamos a hacer el programa de este equipo este fin de semana. Entonces, lo que hay ese fin de semana con ese equipo lo agarran y lo utilizan para hacer el episodio. Pero no van más allá.
Vamos, que tienen la flexibilidad legendaria de una barra de acero.
Exactamente.
Sí, bueno, y yo iría aún más allá. Yo creo que llegan y dicen, bueno, este fin de semana vamos a hablar de esto. Y lo que queremos es que salga esto. Que luego la carrera no tiene nada que ver, da igual. Nosotros, que salga esto.
Nosotros sí. Por ahí, taca, 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 taca.
Para allá, ya está.
Acordaos que ha habido algunos casos de episodios, en algunas, no voy a decir nombres, en algunas escuderías, que los resultados no fueron los esperados y se volvió a filmar de nuevo otro fin de semana con el equipo de Netflix, porque lo que salió ese fin de semana no quería que saliera.
Uf. Sí. Curiosamente en este directamente han rebuscado todo lo que es malo para sacarlo y así generar épica en la victoria, claro.
Bueno, hay que llenar de épica esto, como sea. O sea, es lo que tenemos. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso general, ¿no?
Sí, repaso nunca mejor dicho.
En todas sus acepciones.
Ya empieza lo bueno en unas semanitas, que es lo importante.
Sí.
Tenemos este viernes los primeros libres.
Qué raro se me va a hacer no tener que madrugar este fin de semana, ¿eh?
Esto,
madrugar, trasnochar, depende cómo se mire.
Este Estaba viendo el calendario y es que parece que además nos lo han puesto de puta madre para empezar, porque yo estaba preocupado, este fin de semana tengo partido, y digo, me cago en la puta, no voy a poder ver la carrera. No, pero es que empieza a las 5 de la tarde. Si es que es maravilloso. Está perfectamente puesto para que los europeos estemos enganchados. Muy bien, Liberty. Esta vez ha estado bien.
¿Eh? Este año tenemos 23 carreritas, o sea, que sí. Carreras para aburrir.
Sí, 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 sí. Están nuestras santas mujeres están encantadas.
Sí. Y recordemos además que este año lo de que empieza la carrera a 10 desaparece. Empiezan en punto.
Ah, sí, mira, menos mal, porque.
Pues a mí lo del I10 me gustaba.
¿Por qué? Porque siempre llegabas tarde.
No, pues porque no vivo solo.
Claro.
Entonces, claro. Las tres, no sé qué, pero os queréis callar, pero me dejáis en paz, me voy abajo.
Porque en otras temporadas era para darle tiempo a nuestro inefable amigo Rodrigo a que llegara, y aún así siempre llegaba y 15. ¿Eh? Sí. A ver, no nos oye, pero debería.
Y a ver qué pasa con las carreras al sprint, esta de los sábados, que también ¡buah! Va a estar interesante.
Sí, bueno, de momento es el experimento. Vamos a ver qué termina de salir.
Tienen razón, que lo ha hecho muy claro tanto Domenicali como la entrevista que decía antes de Carlos, lo dice también muy claro. Dice, bueno, hasta que no lo pruebas no sabes cómo va a salir. Uh-huh. Entonces tenemos la oportunidad de probarlo, lo vemos todo, lo analizamos, vemos qué ha pasado. Va a generar mucha picaresca, porque evidentemente una carrera un sábado con la carrera definitiva el domingo puede generar muchos problemas si las cosas salen mal. Entonces,
yo tengo mis dudas. ¿Cómo van a resolver la salida de esa carrera?
Yo no sé, cómo resolverán la salida, pero a mí me extrañaría que a la gente de Alfa Tauri no le digan, ¿veis esos que llevan la estrella?
A por ellos.
Que no acaben.
Claro. Que se
lo veo.
¿Cuál fue ese americano que en una carrera virtual en las de la pandemia se dejó doblar y cuando vio a Alonso se lo cargó? ¿Qué, no, fue Pagé, ¿no?
No me acuerdo.
Creo que fue Pagé, ¿no? Que estaba y estaba cabreado porque, bueno, no sé por qué, tal. Y, no, venga, vamos a por él. Hicieron las 500 millas virtuales, creo. Y además es que habla con su spotter y le dice, venga, venga. Y paran en boxes y dice, sal ahora, venga, ahora sale, sí, 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 sí. Y el tío se ve como se va frenando, llega a la altura de donde viene el pack primero y venía Alonso, ¡pum!, a la mierda. Y lo tiró. Pues estas cosas.
Yo imagino que tendrán previsto algunas, digamos, normativa para intentar evitar la picaresca llegada al extremo, digamos. Pero va a ser muy interesante porque, claro, siempre va a haber alguien que piense un poco más que tú y encuentre tres pies al gato y vamos a ver qué puede pasar, porque imaginaros si les da a todos por ir a 3 por hora. ¿Qué le dices?
No puedes,
corre más, no quiero.
Claro, es que no quiero. ¿Tienes cuántos? 3 motores para toda la temporada.
Tiene que haber un incentivo muy grande para querer correr de verdad en esa carrera.
No sí, sé. Pero bueno, de momento.
Si el incentivo es grande, también van a querer correr los principales, de modo que al final la ventaja que sacas el fin de semana va a ser mucho mayor de la que la tienen ahora. Entonces, vamos a ver, no sé, es difícil. No creo que una carrera un sábado sea una ventaja para los equipos más menos pudientes. No veo por qué no van a ser otra ventaja para que los que ganan siempre ganen más, la verdad.
Solo va a ser una complicación, porque si alguna vez podíamos de vez en cuando escaparnos y no ver una calificación, ¿ahora qué? ¿Te vas a salvar de mirar una carrera? No, la tienes que ver. Entonces tienes que organizarte la agenda y ya estás. Oye, este fin de semana no hay carrera.
Otra vez las pobres mujeres van a tener que pagar.
Mujeres, novios, en el caso de Leo, lo que toque.
A mí me van a correr a gorrazos.
Las parejas.
Vamos, exactamente. Sí,
es que por
sí,
eso
sí.
Hay que buscarse parejas que le guste la Fórmula 1. A ver si aprendemos ya, ¿eh?
El fútbol y el fútbol americano y el sí. La tortilla con cebolla.
Anatema. Leo, yo tengo una teoría que he usado toda mi vida, ¿vale? que es que siempre que he empezado a salir con una chica, ¿vale? Esto se puede aplicar, es una, cada uno que haga lo que quiera. Yo lo he hecho y en teoría ha funcionado. Es en la primera cita, tú le dices el fútbol, y puedes decir el fútbol y la Fórmula 1 serán siempre más importantes que cualquier otra cosa. Serán siempre más importantes que tú. Y entonces ella se queda como, ah, qué cachondo, tal. Y no dices nunca nada más.
Yo ya avisé.
Hasta que llega el primer partido de Champions y te dice, oye, es miércoles, podemos ir al cine y tal. No, lo siento, es que hay partido de Champions. Ah, pero hombre, tal.
Y claro, tú dices, yo ya entonces, te lo dije.
Yo te lo dije. Mira, tú y entonces es cuando de repente dice, hostia, que era verdad. Pero claro, ya igual llevas 5 meses de relación.
Alejandro, es que esa táctica la he usado yo, que era, claro. A ver, esto es sagrado, es el Real Madrid, la Fórmula 1 y los Patriots a partir de playoff, que eso es, vamos, impepinable.
En la primera cita le dices a tu pareja, oye, nos vamos a boxes, si te dice que sí, es la pareja de tu vida.
Consejos amatorios de Sepias.
Lo mejor es buscarse una pareja que podáis compartir esas.
Estoy escuchando las libretas con la gente tomando apuntes.
La verdad que yo lo tengo más fácil que vosotros, ¿eh? Todo hay que decirlo. Que a una mujer le guste la Fórmula 1, el fútbol, los deportes en general, no es tan fácil de encontrar.
Sí, por desgracia no es. Pero aquí en el safety las
con que me dejen.
Pero en el safety las tenemos.
Hombre, que sí las
tenemos que mandar un recuerdo a Marieta, pobrecita, que está ahí estudiando como una loca y que no puede unirse. A ver si aprueba y ya nos deja, nos da un relevo aquí.
Correcto.
Y encima ella comisaria, si o sea que, ojito.
Sí.
Bueno, chicos, pues solo nos queda la porra.
Hostias, esta es la porra más difícil del año.
Sí, porque no tenemos ni puñetera idea. No sé.
¿Por qué apostamos? Por el. Es que el podio igual. Bueno, sí, venga. Primero y segundo están fijos, ¿no?
A ver, tenemos. Pole, primero, segundo y tercero. Así que venga, arreando. Vamos. Germán, abre tu fuego, venga.
¿Se puede repetir?
Estoy balbuceando porque no sé. Puede estar haciendo sandbagging Ferrari, Mercedes casi seguro. Red Bull a lo mejor ha ido un poco más fuerte de lo que parece que va a ir. No se sabe. Yo por decir bueno, algo, vamos a seguir la...
Sobre Mercedes, decir una cosa. Hicieron un filming day el otro día y parece ser que estuvieron probando morros. Que a lo mejor la cosa no estaba tan clara. Y pusieron 2 coches en pista, no uno.
Yo creo que los problemas han sido reales. No, o sea, no han sido inventados. O sea, esto es claro. Yo creo que nadie se inventa problemas. Lo que puedes intentar es que no se muestre tu rendimiento real, pero de eso inventar problemas no. Y los problemas de Mercedes estaban ahí, la trasera era bastante inestable. Entonces, hay algo que tienen que corregir ahí, está claro. Y hasta que no lo corrijan, pues van a tener problemas y vamos a ver qué pasa. Pero lo que no tengo duda es que lo va a solucionar muy rápido. Si no es para la primera carrera, será para la segunda. Y que Mercedes va a estar arriba toda la temporada, por supuesto. Dicho esto, pues como supone que Red Bull lo lleva mejor encaminado de primeras, vamos a poner a Max Verstappen como pole position y como primer campeón de o ganador de carrera de la temporada. Vamos a poner segundo a Lewis Hamilton y tercero vamos a poner a Leclerc.
Hostia, Ferrari ya tira.
Creo que Ferrari va a estar mucho mejor de lo que parece.
Uy. Venga, Alejandro.
Vale, yo voy a hacer yo voy a hacer caso a lo que nos ha dicho este maravilloso documental. Entonces, primero va a ser Bottas.
Stroll, entonces.
No, espérate. No. Primero va a ser Bottas. Segundo va a ser Vettel. Y tercero va a ser Giovinazzi.
Toma ya, claro.
Si yo no sé nada de Fórmula 1, me veo documental, para mí estos son los tres que van a quedar en el podio. No he dicho nada, pero la pole, a ver, la pole, ¿quién hace la pole?
El joven talentoso.
Sí, claro, la pole tiene que ser de Stroll.
Madre mía.
Leo, te toca. Tu oportunidad, pues mira, de decir una barbaridad.
Pues yo voy a ir por la misma línea que Germán, pero en vez
de... Ah, que iba a decir la de Alejandro, ¿no?
No, ya te has flipado, ahí te has venido arriba.
No.
pero yo voy a poner a Carlitos, tercero.
Vale.
Vete, o sea, hago pole para, iba a decir para Vettel, Dios me libre. Pole para Verstappen, Hamilton, Carlitos.
Vale. Bueno, pues entonces ahora me toca a mí. Pole Max, victoria Max, segundo Hamilton, tercero Vettel.
Mm-hmm.
Interesante. Mm-hmm.
Chan. Sí, es que el Mercedes B, ojo que corre. Ahora hay que decir, como gane yo, o sea... Vamos. ¿Cuánto se paga ese podio?
Es para que te invitemos a comer a donde quieras, ¿eh? Vamos.
Oye, ¿vosotros creéis que si por algún motivo Vettel o Stroll ganaran la carrera o fueran muy arriba, la polémica volvería otra vez a primera línea? ¿La polémica con el copiado de Mercedes? ¿O está zanjado completamente eso?
Yo creo que volvería.
Lo lógico sería eso.
Pero yo pensando que ya se ha zanjado, digamos, de una forma bajo manta la temporada pasada, que dice que no se ha hecho ya también con esta.
Pues puede ser, pero la pregunta es, tú eres uno de los equipos que ha dejado esto zanjado y te encuentras con un coche que es otra vez una copia y otra vez está por delante de ti. ¿Exactamente qué narices has zanjado? ¿Vas a estar contento?
Claro, es que depende cómo lo hayan zanjado. Si lo han zanjado diciendo, oye, vamos a dejarlo este año porque os vamos a dar esta ventaja dentro de dos, dices, vale, pero de repente ves otra vez el coche y dices tú, hostia, cabrón, me dijiste que solo iba a pasar el año pasado y ahora pasa otra vez.
Es que lo hemos comentado en el programa anterior, es que lo único que dijo la FIA es que se prohibía el uso de fotografías 3D para copiar piezas de otros coches.
Que ya me contarás qué gilipollas.
No, pero lo que quiero decirte es que a lo mejor esto, si de repente vemos que Aston Martin de forma constante está en podio y es, digamos, el tercer equipo, por ponerlo así, y los demás no dicen nada, lo primero que pienso es, bueno, el acuerdo ya contaba con que este año también iban a copiar el coche y lo sabían que lo iban a copiar por algo que les van a dar luego en el 2022. Porque si no...
Recordemos también que el año pasado, si no llega a ser por la mala suerte de las últimas carreras de Racing Point y la buena actuación de McLaren...
Hubieran sido tercero, clarísimo.
O sea, ojito, hubieran sido... la polémica, la ridícula sanción... Podría haber sido terceros perfectamente.
Claro, pero ¿y si por ejemplo te dicen, oye, mirad, esta gente puede ser tercero, pero nosotros os vamos a igualar la pasta que os van a dar por ser cuartos y quintos con la de terceros? Entonces dicen, ah, bueno, pues igual entonces me merece la pena.
Es gracioso porque el razón del episodio ese de la polémica de la copia de Mercedes y de Racing Point, un comentario que hace nuestro amigo Bill Buxton es, este fin de semana que está debatiendo la sanción o posible sanción a Racing Point es el más importante de la historia reciente de la Fórmula 1, porque se va a decidir no solamente este caso, sino el futuro de la Fórmula 1. Sale la nota de la FIA, 200.000 euros y puede seguir utilizando los frenos de Mercedes. O sea, claro, es un resumen muy cercano de lo que es la Fórmula 1.
Sí. Money is king, ¿no?
Pues sí.
Bueno, el dinero, chicos, es el rey.
Pues vamos a ir cerrando por hoy. Venga, ronda de despedida. Germán.
Nada, pues eso, contando los días para que llegue el viernes y el fin de semana a disfrutar por fin de la acción en pista verdadera, sin guiones escritos, sin periodistas infumables y vamos a ver qué pasa. A disfrutar, que ya es hora.
Leo.
Pues me uno a lo de Germán, que por fin comienza el espectáculo y esperemos que esta temporada podamos disfrutar un poquito más que la otra y que no tengamos sustos de carreras que se puedan suspender.
Y Alejandro.
Yo tengo una cosa que me hace especial ilusión y es que no voy a tener que buscar formas alternativas para ver la carrera porque me lo dan en Dazón. Y estoy muy contento de no tener que darle un duro a Movistar.
Bueno, sabes que siguen siendo lo mismo, pero bueno.
Sí, bueno, pero nos han quitado al gran Iñaki, que esto yo estoy realmente consternado. Me han puesto a Nira Juanco, que claro, ¿dónde va a parar? Iñaki es muchísimo más guapo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todo puede ser maravilloso, además de poder verlo por la zona.
Y un gran periodista, ¿eh?
Por cuatro duros, pues exactamente. En vez de lo puedo ver por cuatro duros y bien. Bueno, vamos a ver luego qué tal la calidad de la señal, pero bueno, me da igual. A estas alturas, yo encantado de verlo de esa manera. La Premier se ve muy bien, ¿a que sí, Leo? Pues igual.
Pues sí.
Correcto. Sí.
Y bueno, no, pero señores, que tenemos esta temporada a Carlos Sainz en Ferrari y a Fernando Alonso con un coche mucho mejor de los que ha tenido los últimos 5 años.
Esperemos, porque todavía es una incógnita.
Veremos. Mejor que lo que ha tenido antes, seguro.
El jorobado de Notre Dame, por eso es francés el coche.
Sí. O sea,
bueno, señores, pues con esto vamos a ir despidiendo. Así que nada, prepararse bien esta semanita, que por fin vuelve la Fórmula 1, y el próximo lunes volvemos otra vez a tener programa para contar todo lo que haya pasado en la carrera. Vamos a ver con qué nos encontramos. Así que nada, ya sabéis, como siempre, la próxima semana más y mejor.
Recordad que mañana más y mejor.